Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Tal y como lo informó ESPN en su momento, Raúl Jiménez no recibió permiso para reportar con la selección mexicana de fútbol. Continuará en Inglaterra con el Wolverhampton. En su lugar fue convocado al tricolor el delantero cruzazulino Santiago Jiménez de Cruz Azul, que llegó a 4 goles este torneo y quien ya reportó al CAR con el equipo que dirige Gerardo el Tata Martino. Todo por el tema de la pandemia, Raúl Jiménez no estará disponible para jugar con la selección mexicana de fútbol. Bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante, soy Álvaro Morales. América, a pesar de que el América no ganó contra León, a pesar del arbitraje, América se mantiene como el líder del fútbol mexicano. ¿Qué pasa con Cruz Azul? ¿Cruz Azul tendrá campeonitis, está aburguesado o simplemente será el inicio de otras 2 décadas sin título de liga? Las Chivas Rayadas del Guadalajara, algo escuché de la gente en el estadio. No sé si decían fuera Buse o fuerza Buse. Y los Pumas, tal y como lo he manifestado, se les fue la suerte desde hace 2 torneos y siguen peleando por ser el peor equipo de todo el certamen. Así arrancamos Fútbol Picante.
Un gusto de todo corazón. Cruz Azul lo que tiene es lo que le pasa a todos los campeones en el fútbol mexicano. Hay tan poco periodo de recuperación y además con un verano tan ocupado para todas sus figuras que está tardando en ensamblarse. Creo que ya es momento también para que Cruz Azul empiece a ganar y están sacando la cara algunos jugadores que no tuvieron precisamente ese desgaste de verano. Pero sí me parece que es algo normal que sucede con campeones que lo vemos semestre tras semestre en el fútbol mexicano.
Cruz Azul que tenía marca perfecta contra Pachuca desde su regreso al Estadio Azteca. 4 victorias tenía contra Pachuca de forma consecutiva y se rompió esa racha, empató. Empató 1-1. La campeonitis de los últimos monarcas del fútbol mexicano. Vean nada más, Cruz Azul 7º lugar en zona de repechaje. León en la fecha 6 estaba 12º. Monterrey estaba último y no ni siquiera clasificó. Los Tigres, ellos sí estaban en zona de liguilla, 4º. Y el América estaba 12º, pero llegó a las semifinales. Esto ha sido tras 7 fechas. Jorge Pietrasanta, un abrazo. ¿Qué pasa con los Pumas? 3 expulsados y perdieron contra Toluca. ¿Por qué cae el equipo auriazul?
Pues porque no hay disciplina, Alvarito. Te mando un abrazo también a Rafa y a Mike. No hay disciplina, es un equipo. Lo de Alan Mozo es verdaderamente lamentable. Este muchacho tiene que entender y aprender que teniendo un futuro se está perdiendo por completo en lo extra cancha y lo de adentro de la cancha, vemos el patadón, y enfrenta un equipo como Toluca, que en su casa es bien complicado y con un jugadorazo, torneo tras torneo decimos lo mismo, como es Rubén Sambuesa, pero la indisciplina y el problema de la directiva universitaria se permea hacia abajo, hacia los propios jugadores, ¿no? Toda esta problemática, y ahí están los Pumas que están dando lástima, y la dieron con 3 expulsiones además el día de ayer.
Sí, señor. Toluca, el equipo con más oportunidades creadas y las capitalizaron 2-1 contra estos Pumas. Vean nada más las ausencias de Pumas de cara al partido contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Está fácil para Chivas, ¿eh? Está fácil para Chivas. No estará Dineno, Mozo, que eso es una bendición. García, que bueno, estará suspendido y que tampoco aporta mucho. Rogerio, Galindo, Moreno, Gutiérrez, que están lesionados. Las bajas de Pumas para el partido contra las Chivas Rayadas de Guadalajara. Rafa, un abrazo. El América se defendió con los dientes tras la expulsión de Richard Sánchez contra León. ¿Por qué? ¿Por qué empata el América y por qué León no puede ganarle? Saludos.
¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido nuevamente y un saludo para Pietra, para Gracias. Miguel. Pues mira, yo creo que finalmente es Es un resultado, me parece que justo. El América hizo pues lo que le ordena Solari, que es lo que ha venido haciendo en todos los partidos. Sigue siendo cuestionado que por qué no ofrece un gran fútbol, pero es un equipo equilibrado, es un equipo que trabaja, los partidos los trabaja de principio a fin, con bastante disciplina táctica, muy conscientes de lo que les ordena el técnico, y apegado a eso, pues ha venido manteniendo una regularidad que es lo que le permite mantenerse como líder general. Y enfrente el León, que el León, como suele suceder, regularmente juega bien, pero no juega bien a lo largo de todo el partido. Tiene lapsos donde hace un muy buen fútbol y otros lapsos donde se pierde un poco, y a veces descuidos defensivos que se han venido acentuando. Ha venido ajustando Haaland ahí el trabajo hasta atrás. Por ejemplo, ahora no inició, que acaba de ser convocado el Avión, jugando como lateral derecho. Y eso, quieras o no, altera un poco la situación. Pero si nos vamos al resultado, me parece que el resultado fue justo para América y fue justo para León, ¿no? O sea, creo que fue un partido intenso, como se esperaba, a lo mejor un poquito ajeno de la calidad que deberían de ofrecer los dos conjuntos, pero tampoco podemos decir que fue un partido claro, que no tuvo destellos muy interesantes.
Las Chivas, Jorge Pietrasanta, rompen una racha de 314 minutos sin marcar gol en el torneo, pero Pietra, eso no era penal, y luego se lo repiten, por favor, Jorge Pietrasanta.
Y mira que estoy feliz, contento y te aplaudo tu llegada, mi querido Alvarito. Pero ya vas.
Gracias.
Dalai. Mira, esto es penal toda la vida. Toda la vida, Álvaro Morales. Esto es penal. Y se tiene que repetir porque se mueve. Además, pega un brinco de conejo y está parado atrás de la raya. ¿De qué me vienes a hablar, Álvaro Morales? Penal clarísimo. Repetición adecuada. Y triunfo del Guadalajara.
A ver, Miguel, ¿no está orientando el perfil, el jugador de las Chivas? ¿Quién salvó a Vucetich de perder su equipo o el arbitraje vote y participe? Ahorita voy con Miguel. ¿Quién salvó a Vucetich de perder su puesto como director técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara? ¿El penal, su equipo o el arbitraje? A ver, Mike, ¿está girando su perfil el jugador, orientando la recepción? ¿En qué momento hay falta, por favor, Mike?
Es penal, Álvaro. No empieces, no,
si
por
es penal,
favor.
Se marcó, pero ¿falta?
No, es penal y debió marcarse. O sea, no caigas en esas retóricas en las que sueles envolvernos a todos. Sí, a ver, te lo voy a poner así de fácil. Si consideras que el penal de Henry Martín fue bien señalado en el partido claro, de León América. Entonces este también, ¿eh? Es exactamente lo mismo, un defensa colgándose de un delantero, es prácticamente idéntico, tal vez un poquito más de intensidad en el León América, pero no hay nada distinto, ¿eh? Es exactamente la misma jugada, Álvaro.
O sea, y repiten el penal, ¿qué quieren? ¿Que Chivas se meta en liguilla de manera directa? A ver, Rafa, también enfrentarse a un equipo dirigido por Memo Vázquez que se encerró. O sea, también Memo Vázquez se lo busca, Rafa.
Pues sí, es increíble, ¿no? Que un equipo que se metió en una racha de 3 victorias consecutivas vaya y enfrente a un equipo que viene arrastrando un sinnúmero de problemas, desperdició una clara oportunidad en la primera que tapa en el mano a mano Gudiño, y después el contrarremate, me parece que fue Baeza, que Gudiño, pues la verdad, hace lo correcto, se estira con largo, es arrastrándose valiente, y la pelota finalmente el movimiento del arquero evita, ¿no?, que pudiera abrir ahí el marcador, pero yo creo que Necaxa tenía que haber arriesgado más. Tocando el tema de los penales, perdón que me meta, o que me regrese un poco a lo que comentaba Miguel, que yo sí considero que ambos fueron penales. Ahora, el del América fue exageradamente claro, porque fue un candado, auténticamente un candado.
Claro.
Y ante la advertencia del árbitro, pues que lógicamente iba a seguir con la mirada puesta y no había discusión. En el otro, lo que comenta Álvaro tiene cierto sentido, porque sí va girando para darle salida a la recepción de Guadalajara, claro. Pero sí, sí es jalado, y digo, tristemente, hoy en día clarísimo. En el fútbol
es jalado, Álvaro, más bien
detallistas, ¿no? Hay jugadas que se marcan.
No hubiera sido en América, no, porque estarían hablando de confabulaciones, ¿eh?
Como otro. Y repetir un penal, pues me parece que está en lo correcto. Te voy a decir por qué, Álvaro. Porque si bien es cierto que la regla cambió, antes el portero estaba en gran desventaja porque tenía que tener los dos pies sobre la línea hasta el contacto del rival con la pelota. El portero hoy en día se puede mover tal y como se quiera mover mientras no se despegue, mientras no se adelante o no, incluso no se atrase. Y en el momento que viene el golpeo de pelota, la verdad es que, digo, nada más ve Malagón con el brinco que hace, le gana, ¿qué te gusta? 70, 80 centímetros, y ahí, quieras o no, se acorta. O sea, no estás tan en desventaja. Prueba de ello es que cada día se atacan más penales. Pero sí no deberían de repetirse como fue repetido este, ¿eh?
No fuera Miguel, no fuera el América el que le hubieran repetido el penal, porque todo el aparato antiamericanista ya estuviera que el arbitraje, que no sé qué, no hubiera sido el América. Esa es la doble moral del antiamericanismo.
No, pero ese es el tema con el nuevo americanismo que tú encabezas, Álvaro. Ni siquiera te han pasado las cosas y ya te estás victimizando de que si hubiera sido el América... O sea, ni siquiera pasó y ya te estás enarbolando en esa bandera. Me parece que está bien repetido. O sea, sí da un salto, Rafa lo explicó muy bien, sí da un salto en el que le gana ventaja y es muy evidente lo que hace Malagón. Claro que brinca porque es al minuto 96 y está en juego un partido, pero reglamentariamente está bien tomada la decisión.
Y te digo algo, Miguel, si detiene el segundo... Nada más esto. Si detiene el segundo, lo tiene que repetir.
Hizo lo mismo. Pero de acuerdo.
Igual.
Entonces, ¿no? ¿Para qué sirve el reglamento?
¿Y entonces por qué no lo repitió ahí? ¿Por qué no lo repitió
ahí? No, porque lo metió. Porque no puedes beneficiar al infractor, Álvaro.
Sí. Álvaro. Yo voy más allá. En la regla que te dice que permite ya tener, que tienes que tener un pie pisando la raya, yo veo incluso en el cuando viene el cobro del penal, primero se para Malagón atrás de la raya, o sea, ni siquiera está cumpliendo con el reglamento ahí, ¿eh? Y luego el brinco, claro que se tiene que repetir, y si no hubiera metido el segundo, se tenía que repetir también. No me importa ahí la ventaja, es el reglamento, pero el brinco que pega, bien lo está diciendo Rafa, ahí está, y ahí está la regla.
¿Eh? Está bien, ok, concedo de que se haya repetido, pero va orientando, lo vimos en la imagen, no hay un jalón, es el cuerpo del propio jugador de Chivas que va girando, Jorge Pietrasanta.
Lo tiene pescado de la camiseta, Álvaro, lo tiene pescado de la camiseta.
Ay, apenas si lo está tocando con la manita, si las manitas son pequeñitas.
No, Álvaro. Aquí no estamos reconociendo que es penal. Unos en mayor medida y otros en menor medida, pero estamos reconociendo. Yo sí veo casi igual en los dos, ¿no? Y como dice Miguel, quizá un poquito más de intensidad en la jugada del América, pero hay penal en las dos, ¿eh? Yo las veo muy parecidas.
Ahora dime una cosa, tienen penal. Yo en el estadio grité, escuché que gritaban algo. ¿Tú estás a favor del fuera buce o fuerza buce?
No, pues yo sí le pondría la Z, ¿eh? Yo sí le pondría la Z. Ha habido varios técnicos que tampoco han podido y el Buse fue el primero que lo regresó a repechaje y vía eso a la liguilla, ¿no? A la liguilla después de que Matías Almeida lo había conseguido, vino una época de vacas flacas hasta que llega Bucetich y lo consigue. Y además yo creo que hay
plantel para más. Y el siguiente torneo no pasó a liguilla.
El torneo lo permite. Sí, pero el torneo te permite todavía en las jornadas que quedan de recuperar. O sea, yo sí le veo más para quedar arriba de la posición 9 que quedó el torneo pasado. Entonces, si están buscando algún pretexto para correrlo, yo preferiría que fuera ya. No, que pierda. O sea, que pierda como sea, pero que pierda para correrlo.
Tenía que ser entonces, en la fecha
la
FIFA.
Exactamente. O sea, si esa decisión van a tomar y esperan cualquier pestañeo para mandarlo a volar, pues entonces que fuera ahorita. Pero yo estoy con poner la Z, Fuerza Buse, que ya sabemos que no gritan.
Fuerza Buse. A ver, Rafa, ganarle a un equipo de Memo Vázquez no tiene mayor mérito. Se encerró, me recordé de aquella final del 2013 de América Cruz Azul, donde mete el Memo Bus, porque el Memo Bus es peor que el Bucebus. Le tiene tomada la medida al Necaxa. En los últimos 15 partidos solamente tiene una derrota, 7 victorias, 7 empates. En ese sentido, era mejor. ¿Tú ves que Chivas esté funcionando bien? Porque le estaba costando mucho trabajo, ¿eh? De hecho, también Gudiño se mueve en el penal y lo volaron, ¿eh?
Pues sí. El equipo realmente sigue más o menos en la tónica que ha venido comportándose. Es un equipo, lo comentábamos el otro día, Álvaro, no estabas en el programa, pero decíamos, contra el León, por ejemplo, arranca jugando muy bien y 15, 20 minutos es mejor que León y exige a Cota, etcétera, y después se descompone el equipo y termina siendo una caricatura de equipo, esa es la verdad, y le hace 13 el León. El partido contra Monterrey fue diferente, no capitalizó a lo mejor como se esperaba o podía hacerlo, quedándose con un hombre más, pero creo que de acuerdo a lo que fue el partido contra el León, quitando esos minutos de inicio, el equipo hace un partido pensando en que va de visitante contra un plantel que se ve en papel superior y que juega de local, el Monterrey. Bueno, pues termina sacando un empate que le da cierto, pues quieras o no, le da un margen de oxígeno a Víctor y a los jugadores. Y luego viene el partido con Necaxa y la verdad es que no hace un buen partido Chivas, no hace un buen partido y de repente se encuentra, como suele suceder, en la parte final,
una
discutible, la convierte y consigue la victoria. Pero si esto va un poco dirigido a que qué debe de suceder en Chivas, si continúe Vucetich o no, a mí me parece que cuando tú ya vienes hablando con un técnico que lo tienes en la alternativa, señal de que el equipo no funciona, y tampoco no es de que no funcione en estos partidos. Lleva un periodo más o menos importante, después de lo que comentó Pietra, que fue que logró calificar al equipo, que echó a la América, ahí se veía como un levantón por parte de Chivas, ha vuelto a esta irregularidad que se ha distinguido en el equipo. Entonces, no creo que tampoco por el hecho de no perder, a lo mejor deberías de cambiar el plan que tengas tú como director deportivo. Ahora ve tú a saber cuál sea el plan que tenga, Ricardo, ¿no? Es difícil de repente entender que un equipo empata de visitante, gana el siguiente partido y que cesen al técnico, ¿no?
La buena noticia, Chivas ganó. La mejor noticia para mí es que Buse va a seguir en las Chivas. Le echó a perder todo a la directiva. A ver, el doctor Estrada, ¿qué es lo que dice la gente en redes sociales? Como siempre, el chivar. Como siempre, el chivar, claro. A ver, más comentarios de la gente que está opinando al respecto. Jesús Emma dice, chivar. Y qué bueno verte, señor Top. Muchas gracias. Ahí entonces los comentarios de la gente. El chivar va a seguir Vucetich. Gracias a Memo Vázquez y al Necaxa. Tras la pausa del fútbol picante, hablaremos de las últimas vidas de un menino. Ya está todo, ya Lilini tiene el poder. Se fueron todos los que le estorbaban.
No lo creo pertinente de que la salida de Jesús nos haga bien ni nada por el estilo. Son situaciones del fútbol, decisiones que toma el presidente y nada más. No es para descomprimir. Hoy los insultos me los llevo yo. Así que hay que ponerle el pecho a las balas. Pero no creo de que Jesús tenga nada que ver con esto del presidente del equipo. Hay jugadores que realmente no están a la altura de las circunstancias y tendremos que tomar decisiones. Porque acá somos todos iguales, no la directiva y el cuerpo técnico, los jugadores también son los que entran a la cancha, así que uno está para eso, y hay jugadores que no están a la altura de la circunstancia, empezando por eso, tomar decisiones con esos jugadores que no están para lo que el club piensa llevar adelante.
Ahí las declaraciones de Andrés Lilini. Los Pumas están en los últimos lugares, fuera de zona de repechaje, 15º lugar, una victoria, dos empates y cuatro derrotas. El peor visitante, la segunda peor ofensiva. Ni siquiera les alcanza para ser la primera peor ofensiva. Ahora resulta, a ver, ya se fue el Tochiro Israel López, ya se fue del cuerpo técnico, ya se fue Jesús Ramírez, ya se fue Jesús Ramírez. Ahora la bronca son los jugadores. Está bien, sí, Pumas tiene muy malos jugadores. Pero el señor Lilini, que dice que le pone el pecho a las balas, después arremete contra los jugadores. ¿Cuándo se va a ir Lilini? Mike, estos Pumas se los dije yo desde hace 3 torneos que llegaron a la final, son de suerte, no hay trabajo, no saben salir con balón controlado. Cuando salen, la pierden. Mozo no tiene nivel de primera división. Jerónimo Rodríguez tampoco. El muchacho Lira, ya sin Juan Pablo Vigón, es un desastre. Dineno está desconsolado, está perdido, le cuesta recibir de espaldas. El muchacho Saucedo le mete ímpetu, pero pues al final ni siquiera le alcanzó para estar en la MLS, Miguel. Lilini, el que sigue es Lilini, ni modo que corran a todos los jugadores, aunque sean chafitas.
Sí. No. Pues sí, el que sigue, pero ¿a quién van a traer que sea un mago para que haga que este equipo funcione muy bien, Álvaro? O sea, con respecto a hace 3 torneos, había un mejor equipo. O sea, estaba Carlos González, estaba Vigón, estaba el propio Johan Vázquez. O sea, había una mayor materia prima como para llegar más lejos. Sí creo que contaron con algo de suerte y se les acabó la materia prima porque la vendieron y se les acabó la suerte que tenían para avanzar en ciertos momentos, incluido un poco aquel partido contra Cruz Azul. Pero hablando estrictamente de este torneo, Álvaro, sí me parece que hay una responsabilidad que fincar directamente con los jugadores. O sea, con lo de Mozo, con lo de Dineno que se hace expulsar por reclamar siendo tal vez el mejor jugador que tiene el equipo, lo del joven García que entra y en cuestión de 20 minutos lo amonestan 2 veces, una cuando ni siquiera había tocado el balón. O sea, yo creo que hace bien Lilini en decir, a ver, los jugadores estamos muy, muy mal en este torneo y tampoco están ayudando con lo que pasa en la cancha.
Rafa, ¿qué te parece el discurso de Lilini que ahora le reprocha a los jugadores? Es cierto, 3 expulsados en este partido. Lo de Mozo es increíble. No es la primera vez que Mozo hace esto o que le regala un resultado al adversario. Dineno está perdido. Parece que los jugadores de Pumas se quieren largar de este equipo. Están en el infierno. Pero, ¿quién sigue después? ¿Los jugadores o Lilini? ¿Quién se tiene que ir?
Ah, bueno, la lógica va a ser, si no logran enderezar el rumbo, va a ser el técnico. Va a ser el técnico, aunque tampoco puedes descartar que a lo mejor algunos jugadores, no sé qué tan sólido sea el contrato que tengan con la institución, pero se ve que también pudieran salir algunos. El equipo para mí ayer, yo no sé si fue por la salida de Chucho o por qué, porque las palabras que dice Lilini también dan a entender que ahora sí hay que tomar decisiones como que no se tomaban porque estaba Chucho. Y que a lo mejor la postura de Chucho impedía que tomaran decisiones, en este caso contra jugadores, desconociendo, no mencionó a ninguno, no tengo ni idea. Yo te voy a decir, no sé el punto de vista de ustedes, yo estuve viendo el partido, el primer tiempo ayer de Pumas no fue para nada un primer tiempo malo. Creo que sí estaba mostrando una postura diferente, de acuerdo, hecha a perder la expulsión de Mozo, complica mucho porque si con 11 es un equipo que no ha demostrado ser muy competitivo, pero lógicamente con 10 los recientes, luego le saca una pelota a Dineno, el portero García, que podía poner todavía con un margen de más desahogo al equipo de Pumas jugando de visitante. Y luego ya pues vino la conclusión del segundo tiempo, ¿no? La verdad es que todavía el equipo con 10 jugadores, yo no lo vi francamente jugar mal. Sí creo que tiene que mejorar en muchas cosas, tiene que concientizar el plantel individualmente, colectivamente, le falta. A Dineno lo vi más o menos haber recuperado algo de la confianza que había perdido, después no del penal que marca ahora, ya el que había marcado la jornada anterior, pero ya lo vi en disputa de arriba de cabeza, si no conectar perfecto, sí, la verdad, hacer contacto con la pelota. El caso de Freire también lo vi agregándose en pelota detenida. con un poco de más presencia. Le vi algunas cosas que es un indicativo de que este equipo sí puede mejorar. Ahora, la responsabilidad naturalmente va a caer por encima de cualquier otro sobre el técnico.
A ver, Pietra, ¿quién más se tiene que ir de Pumas? ¿Ya Lilini tiene el poder? ¿Ya Lilini está libre para ejercer el poder? ¿Se tiene que ir Lilini o se tienen que ir los jugadores?
Es que, como dice, ¿no? La responsabilidad directa y siempre el primero que ven es al director técnico. En este caso no lo sé, porque sí ya terminó yéndose Tochiro, que él mismo después
declaró esa relación. No me digas que lo sabes, claro que tenía. Lo sabes.
Pietra. Y luego Chucho Ramírez, no, espérame, yo voy a esto. Tampoco Lilini tiene, o sea, no tiene la culpa de que Alan Mozo llegue y pegue una patada. Tiene la culpa de darle varias oportunidades. De eso sí tiene la culpa, porque siendo lo que yo dije hace rato, siendo un muchacho que prometía, al final se quedó fuera de los Olímpicos porque Jimmy Lozano lo tuvo y dijo no, va para un lado. O sea, no termina de entender. Entonces, esa responsabilidad sí es directa del técnico de volverlo a poner. Pero el tipo lo vuelven a poner y tira la patada, y entonces después viene otra expulsión que bien ya nos señaló Mike, y luego viene la de Dineno cuando acaba el partido. Ahí sí dime, caramba, ¿qué puede hacer el técnico? Por estas declaraciones.
Pero si yo les he dicho que Mozo es un peligro para Pumas.
Bueno, la responsabilidad es de Lilini de volverlo a poner, pero no tiene la culpa al final de que tire la patada y de que se haga expulsar, porque ni cómo defenderlo. Ya con tres menos, bueno, dos, ¿no? Porque el otro fue acabando el partido. ¿Cómo? Si de por sí, como dice Rafa, con 11 te cuesta trabajo y ya le habías ganado a Puebla y enfrentas un partido contra Toluca y arrancas bien, viene la expulsión, se te echa a perder el juego. Entonces, si se analiza un poquito de la directiva, por eso hablaba yo del problema desde la directiva, ¿no? Y lo de Chucho, porque primero contrató y ahora se va, ¿no? Ahí les dejo el negocito, ahora hagan lo que quieran con él. No, pues no. Bueno, no lo sé, pero al final ya no está, ¿no? Entonces tú dime.
Pero si es más arriba el problema, más arriba, o sea, es el tema del patronato. O sea, ¿dónde está la inversión con ese club? O sea, pueden poner o quitar a Mozo o a Dineno o al que me digan, y luego quién viene para jugar. O sea, es un plantel muy corto, realmente es un plantel muy, muy pobre de talento, y lo bueno que tenían lo han ido vendiendo. Yo sí creo que va directamente al patronato y la manera en que han retirado la inversión completamente del primer equipo.
Porque Miguel, sabes que además, pero no es Miguel, mejor dice Lilini, para este partido, pues vamos a tomar decisiones. ¿Qué decisiones? O sea, ¿vas a prescindir de unos jugadores? Si ni tienes, ¿con qué vas a enfrentar a Chivas?
Ahí está el viejo del Chispa Velarde para ocupar la posición, Miguel. ¿No prefieres a un viejo como el Chispa Velarde para jugar en lugar de Mozo?
No. Pues sí, o sea, pero tampoco es que sea que venga Efraín Velarde a solucionar todos los problemas que tiene Pumas. Claro que siempre habrá que ver, y Lilini conoce bien las fuerzas básicas, pero también entró este muchacho y lo expulsaron. O sea, está en un punto Pumas en que todo está saliendo mal, lo poco que tenían de talento. Sin talento no ganas partidos en el fútbol mexicano, así de sencillo, y está en un punto donde está muy, muy corto de talento Lilini. O sea, tú hablas de echar a Lilini y demás, pero me parece que no se puede hacer mucho más con este plantel de Pumas.
No, yo quiero que se quede Lilini. Me divierte más, Rafa. Sí, Rafa, adelante.
No, es... Yo lo único que... nada más quiero agregar a todo lo que comentaba Miguel, que coincido con él. Tú dime, ¿qué potencial puede tener Pumas en las cantadas fuerzas básicas si el hombre que trabajó el equipo en fuerzas bajas durante 3 años, pues no echa mano de esos jugadores para corregir los problemas arriba? Es que no creo que tenga materia prima como para resolverlo. Y si a eso agregas que la decisión de altos mandos de traer jugadores es traer jugadores que no tienen, la verdad, los elementos como para justificar su contratación y corregir los problemas que tiene el primer equipo, pues la verdad están en un dilema bravísimo. No hay dinero, no hay material en fuerzas básicas. Uh-huh. O sea, la cantera ha dejado de abastecer.
El mito de las fuerzas básicas.
Si tú eres el técnico, tú eres Lilini, trabajaste durante 3 años y tienes aparentemente muy buen material, ¿Cómo? Claro que vas a echar mano de ese material para resolver los problemas arriba. Pero si no echas mano, es señal de que no tienen el material en esa cantera como para resolver las cosas.
Fíjate, ahora hay una buena noticia, hay una buena noticia. Talavera ha incrementado su porcentaje de atajadas, porque como la defensa son los tres chiflados, los cuatro chiflados, pues ahora depende mucho más de Talavera. Se incrementó a más del 80% el porcentaje de atajadas de Talavera. Con Toluca era apenas del 70%. Las diferencias, pero sigan creyendo que Pumas es grande. ¿Dónde están los cachuncitos? ¿En qué alcantarillado para irlos a buscar? Más adelante, debutó Messi con el PSG y no hizo nada. Lo defenderá Moisés Llorens.
El momento que todo mundo esperaba. El debut de Leo Messi. Dibuja una sonrisa. Ahora le ha cambiado el semblante y está listo para escribir un nuevo capítulo en su carrera. Leo Messi ha entrado a la cancha con el número 30 en los dorsales y empieza a escribir un nuevo capítulo en su carrera.
Impresionante la ovación, el recibimiento para Lionel Messi para escribir la historia. Al minuto 65, entonces, el futbolista nacido en Rosario hace su presentación, el debut de manera oficial con la camiseta del Paris Saint-Germain. Inicia una nueva época, una nueva etapa.
Vean estos números de Lionel Messi en su debut. Creo que hasta Alan Mozo tuvo un mejor partido contra Toluca. 24 minutos, intentó 20 pases. En serio, creo que Alan Mozo tuvo un mejor partido.
Pero fueron 24 minutos, Álvaro, tranquilo.
Por favor, Álvaro, no.
¿Qué hizo? ¿Qué hizo? A ver, Moisés Llorens, que no sé si va a defender ahora que no sé, Moisés, ¿te sientes traicionado? Porque en su momento Lionel Messi llora, me voy del Barcelona, y al día siguiente estaba sonriente. ¿Te sientes traicionado por eso o vas a seguir siendo discípulos del Mesías?
No, me sentí abandonado por ti. La verdad es que me sentí abandonado por ti.
Me duele el corazón.
Esa es la verdad.
Pero aquí he regresado.
No, me duele el corazón. Me duele el corazón a mí, pero me estoy muy feliz de volver a verte, la verdad. Desde aquí, un beso y mucha fuerza.
Los envidiosos dirán que me fui a hacer la liposucción, pero no.
Bueno, de mí no lo dirán. Pero bueno, escúchame una cosa. Evidentemente hay que ser defensor de Messi, porque Messi es el mejor futbolista de la historia. Y escúchame, y te voy a atacar ya de entrada. Explica tu verdad, y tu verdad es que tú cuando viste que ganó la Copa América... volaste. Te metiste en Alaska, en una cabaña. Ajá. Sí. Tú llevabas desde mitad de julio me llevas metido en una cabaña en Alaska. Desaparecido del mundo. Eso es lo que has hecho tú durante todo este tiempo. Bien. Dicho eso, cuando en enero reciba el Balón de Oro, tú... Chitón.
El Balón de Oro. ¿Entiendes? Nada más déjame aclararte... Claro. Que en la Copa América yo no lo vi en la final. A mí fue Ángel de María, desaparecido totalmente Lionel Messi. Como desaparecido estuvo ayer. O me vas a decir que ayer sus 24 minutos y el mal pase que da con la apertura por derecha fue algo sobresaliente o notable. Mbappé le resolvió el partido.
¿Sabes cuál es la diferencia? Por ejemplo, entre Messi y Cristiano, te voy a dar dos diferencias. Una de la Copa América y otra del partido de ayer. La Copa América, a diferencia de Cristianito, la diferencia de Messi, diferencia de Cristianito, es que en la Eurocopa, que Portugal gana a Francia, Cristiano siente una pequeña molestia y desaparece del equipo y deja a sus compañeros tirados. Y ya os espabilaréis si ya vendré a levantar yo el título. Sí,
por el miedo. Pique contra el susto, que se realizó el susto, tiro de esquina yendo a contrarrematar.
Te estoy hablando en 2016. En la Eurocopa 2016 siento una pequeña molestia y desaparece. Messi juega la final de la Copa América lesionado. Que lo sepas.
¡Ah!
Y dos, tú dices que los números de ayer de Messi son ridículos, ¿vale? Escúchame, en 25 minutos tocar 24 balones, yo creo que hay gente que está peor. Y te voy a decir una cosa, mejores los números de Cristiano Ronaldo, que no se equivocó en nada el fin de semana.
Ok. A ver,
¿sabes por qué? Porque no jugó.
Está bien. No, está bien. Ya lo verás jugar en una liga más poderosa, porque esta es la liga francesa. A ver, Jorge Pietrasanta, ¿es para enorgullecerse del desempeño de Messi en la liga francesa en 24 minutos con la estadística más engañosa que son los toques?
Pero ¿eso qué? O sea, cuando entra el equipo ya estaba ganando 2-0. Acá el tema era otro, era el momento histórico de ver a un jugador, el mejor del mundo, que estuvo 17 años casi en otro equipo, románticamente vistiendo otra camiseta, y que ahora llega este, porque todos hablamos de eso, ¿no? Fue un tema mundial. Eso es lo importante, el momento en que ingresó Lionel Messi al campo, sale Neymar y ahí empieza otra historia del mejor jugador del mundo. Ya que analices los 24 minutos cuando el equipo va ganando, eso es lo mejor, menos, caramba. Aquí empieza otra historia, el equipo ya estaba ganando. Y ahí es en donde Mbappé, ahí es en donde mi querido Moy, te mando un abrazo, en donde Mbappé quería lucir, no sabe o no sabía si se iba a ir o no se iba a ir, y dijo, si entra Messi me quiero robar yo el show. Así fue el tema.
Producción, una cosita, Álvaro, un momento, Álvaro, sí. Una cosita. Sí, sí, Pietra, ¿tú me quieres de verdad? ¿De verdad me quieres?
Con todo mi corazón, mi querido Moy.
Bien.
Y no, pues y hazme no un favor.
Levántate y en tu estantería derecha, arriba, quita el potecito que hay al otro lado, a la izquierda. Al otro lado. Ese, quítalo, por favor. Magnífico. Ahora sí que te quiero de verdad.
Y mira, bien. Mira lo que tengo acá, bien. Mi querido Moy. Le cambiaré la camiseta, pero ahí está, Messi.
No le cambiaré. Oye, Moy, ¿tú también te vas a cambiar de camiseta? ¿Tú también te vas a cambiar de camiseta aprovechando el viaje a Francia? Porque te vi ahí muy pegadito a la tienda, ¿no? Donde
las vendían
por 90 euros.
No, seguro la compraste. Yo no, para nada. Yo al Paris Saint-Germain no le doy ni los buenos días, de entrada, punto número uno. Punto número dos, eso no se puede cambiar nunca, es decir, lo que llevas en el corazón de pequeño, de recién nacido, lo llevas de recién nacido. Tú eres de Cruz
Azul. Hay unos que sí cambiaron, pero esos son clientes.
Esos son clientes.
Hace frío en la cima, no son hinchas.
No.
Rafa, dime una cosa, Rafa. 24 minutos, te enfrentas a un equipo que no sabe ganar, porque el Brest no sabe ganar, que se encuentra en la posición 17 de los 20 equipos. En 24 minutos era para que Messi, el supuesto mejor jugador del mundo, Rafa, hiciera un gol o diera un buen pase, por lo menos.
Bueno, sé de antemano tu postura respecto de Messi, totalmente contraria a la mía, o sea, no dejo yo de reconocer a mí, y la verdad, siempre esperanzado en volverlo a ver jugar. ¿Sabes qué? ¿Qué pongo por encima de todo? Que volvió por el gusto de jugar al fútbol, se le notó en la cara,
Rafael,
a pesar de que no inició un partido, espérate, no inició por decisión del técnico, pero sabemos que Messi ahí va a hacer diferencia, Álvaro, y lo sabes tú también, porque Messi es un genio. La verdad, jugando al fútbol es fantástico. Y hace no solo todo lo que él hace para él como figura, sino lo que hace, lo que colabora, lo que abastece a los compañeros para que luzcan. No tengo la menor duda. Entró a jugar un partido definido, tocó la pelota en 25 minutos, 24 veces, como comentaba Moy. Pero las 24 o 23 veces lo hizo de manera
pases en corto.
Alvarito, el peso específico de él se va a ver a partir del siguiente partido. No tengo duda.
¿Cómo te ha bailado el papá de una persona que tuvo un hijo que entrenó a Dallas? ¿Cómo te ha bailado? Pum, 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 pum. Nada. Mira, son tres minutos de televisión históricos.
Es que, a ver, se enfrentaron un conjunto con 5 partidos sin ganar. El lugar 17. Bueno, me hablan de un genio del fútbol mundial, Moisés Llorens. Yo lo recuerdo con la cabeza gacha contra el Bayern Múnich. Lo recuerdo contra el Liverpool en 2 ocasiones. O sea, hoy el Barcelona, yo hoy veo un Barcelona mucho más dinámico, que tiene los mismos puntos que la temporada pasada con Lionel Messi en las primeras fechas. Hoy yo veo un Barcelona dinámico que ya no dependía de estar delante del balón a alguien que en los momentos importantes,
y por casualidad,
como una final de Copa América, agacha la cabeza.
Por casualidad, ¿no lo recuerdas en aquel 4-0 a la América en la Intercontinental, ¿no? En la no lo recuerdas aquel 4-0.
Yo recuerdo a Julio Cuevas metiéndole 3 goles.
Sí, sí.
Esa no la recuerdo.
No. Tú no recuerdas el de Messi al Atlas.
Incluso recuerdo a Marco Fabián
portero, el mejor, en un amistoso. El mejor, y el Barça lo hizo oficial, destrozó. Escúchame, las Águilas quedaron desplumaditas. Y ahí juega, te lo digo, un muy buen amigo como es Guillermo Ochoa Magaña, que lo sepas. El mejor portero de la historia de México. Campos es...
Exacto.
Ochoa Magaña, ¿me entiendes? Punto número 1. Y punto número 2. Tú siempre me
hablas de partidos amistosos.
No. Tú hablas de partidos amistosos de las Chivas de Guadalajara contra el Barça, las Chivas Susa, ya no sé ni lo que era. En un partido amistoso en pretemporada en verano, ¿me entiendes? Y si escucháis, si tienes el recuerdo de Messi mirando al suelo, yo te recuerdo, Messi 6 balones de oro. Briseño, que te has casado. Dile algo, Briseño, que te has casado, hombre.
¿Qué va a decir Briseño si no hizo nada? Era para que metiera un gol. Una mentalidad tipo
Briseño, no hizo nada relevante, pero Messi llega al Paris Saint-Germain para cambiar la historia cuando importa. Lo tenemos que juzgar para cuando actúe en los partidos importantes. Contra el Reims y contra todos los de la Liga Francesa va a ser relativo. Vamos a ver muy buenos momentos de Messi, pero lo importante y cuando se le deberá juzgar es cuando vaya a la Champions, a la eliminación directa. Eso me parece que es el momento para el que llevan a Messi.
Sí.
Bueno,
sí,
Moisés.
Sí. Y escúchame, y Cristiano de vacaciones en Manchester. Dime, Alvarito, estoy muy feliz de verte. Muy feliz.
Gracias, hermano. Yo también, te mando un abrazo. Vamos a la pausa.
Y Miguel Ángel Briseño, muchas felicidades. El señor Puente tiene un hijo que es un fenómeno de Pietrasanta. Te has ganado el corazón de los culés tirando esa cosa al suelo. Magnífico.
Mira, ¿por qué no te lanzas para alcalde de Cataluña?
No, presidente de la Generalitat.
Traes un discurso tengo otro, ganando tengo a otro, todo el mundo.
Tengo, tengo otras pero yo cosas no caigo que en hacer eso. Como venir a reventarte a ti. Tengo que reventarte primero.
¿Me has reventado?
Sí.
Y Messicito no hizo nada. Tras la pausa, ¿quién está mejor, el Vasco Aguirre o el Piojo Herrera? Venimos. ¿Por qué ganó Vucetich? ¿Por qué ganaron las Chivas? ¿Por el arbitraje? ¿O por su equipo? ¿O por él mismo? ¿Qué opina la gente? Vamos a revisar los comentarios de la encuesta. ¿Qué es lo que opina al respecto? ¿Quién salvó a Buse? Entonces, Abraham González dice, no debemos de engañarnos. Dice, no debemos de engañarnos. Pietra, ¿esta victoria fue engañosa en algún sentido por el funcionamiento o no?
Por el funcionamiento, por momentos sí. No fue un gran partido, no fue ni siquiera un buen partido del Guadalajara. Pero termina ganando y ya se me olvidaba decirte que también por allá hay otro penal que en favor de Chivas que no se marcó. Entonces yo creo que termina ganando bien.
Por favor.
Sí, por favor. Sí, sobre Saldívar. Sí.
Sobre Saldívar, perdón. Saldívar jugó, hasta falla un penal. O sea, si no es porque se lo repite.
Pero lo metió Saldívar, al final.
Por favor. No. A ver, bueno, Baby Akagami dice... A la Chivas le regalaron la repetición del penal y con eso el ratonero de Buse logró el triunfo. Vamos con los del norte. A ver, Santos venció como local a Juárez 2-0. Sigue el Tuca sin ganar, Miguel.
Sí, está metido en problemas. Le ha costado mucho acostumbrarse a una nueva dinámica. Además, visitó una de las plazas más difíciles del fútbol mexicano, que es la Comarca Lagunera. Santos creo que es un equipo que va a pelear por puestos directos a la liguilla, es un plantel muy bien armado y el Tuca simplemente no ha podido, que es para lo que lo llevaron, ¿eh? Para resultados inmediatos.
Rafa, ¿quién ha quedado a deber? ¿Miguel o el Vasco?
Bueno, lógicamente por el tiempo que lleva ya dirigiendo a Monterrey, el Vasco, me parece que lo de Miguel es apenas el arranque del torneo y ha mostrado algunas cosas interesantes, sobre todo una postura de equipo, sí, al estilo de Miguel, ¿no? A lo que públicamente se compromete el Piojo Herrera, de decir que va a buscar, o sea, que trata de diseñar y de armar sus equipos para que sean propositivos y que vayan al frente y que busquen los resultados. Ahora con Atlas no lo encontró, también hay que destacar en Atlas la actuación de Camilo Vargas y por otro lado la pelota que estrella en el poste el Diente López, que en el lado contrario Barbosa le pegó en el poste y se metió, y en la del Diente no se metió, pero creo que finalmente Miguel está encontrando, ¿no? Habrá que esperar a ver el regreso de Iñak, que quieras o no va a fortalecer el equipo al frente.
A pesar de que empata contra Atlas, propuso, Tigres está metido en zona de liguilla, América, León, Toluca y Tigres. No veo a las Chivas por ahí en esta tabla, no veo a los Pumas, Santos, Monterrey, Cruz Azul, Atlas y San Luis. San Luis está en la novena posición. Ahora sí, Necaxa,
ahí están,
arriba de Chivas en la tabla general, Mazatlán, ahí ocupa la zona de repechaje, Pachuca, Puebla, Pumas, Tijuana, Querétaro y Juárez. Juárez que se encuentra...
Nada más te digo que a los que a, varios de los que alabas tienen un punto más, sí, que esos que están en el lugar 10, 11 y 12, ¿eh?
¡Uy! Y ya por eso hay que estar
contentos, ¿no, Pietra? Las cosas como son.
Eso es lo que presume Chivas, Pietra, o de verdad me parece muy poca
cosa.
No,
para nada, Mike. Para nada, ¿no? Pero las cosas como
entonces,
son.
Entonces, ¿para qué lo dices?
Unos los alaban porque llevan 10 puntos y otros los destrozan porque llevan 9. Nada más, digo.
O sea, de verdad, es que por eso gritaron fuerza Buse y no fuera Buse en el estadio. Más adelante, a pesar del resultado, hace frío en la cima. América es líder.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo. Y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bienvenidos a la segunda hora de la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Aquí nos encontramos Rafael Puente, Miguel Ángel Briseño, Jorge Pietrasanta y un servidor Álvaro Morales. No me gusta el discurso de Solari. No me gusta ni siquiera cuando fue eliminado por Pachuca, cuando vino con todos estos choros Valdano minutistas de el éxito es el camino. No. Hay que disfrutar el camino, pero el éxito son los resultados y para la América es el título. Ahora resulta que disfrutó de este empate, porque a pesar de la expulsión rigorista, ya la estaré discutiendo con mis compañeros, América, para el sagrado americanismo, el único ente exigente de nuestro fútbol, podía y debía ganar este compromiso contra el León, que sí, es un rival complicado. Desde el 2015 nada más, León ha perdido una vez contra las Águilas del América. Vamos a escuchar una retórica de Menotti, perdón, de Valdano, no, de Solari sobre este resultado. Escuchemos.
Me parece un partido muy rico en muchísimos aspectos y que ha tenido, aparte, distintas etapas, ¿no? En los primeros minutos, luego la segunda parte del primer tiempo, que fue un poco diferente, hubo fases alternadas de control. El segundo tiempo, que evidentemente jugar media hora con un hombre menos cambia todo, toda la dinámica del partido y los cambios y todo. Así que me ha gustado, lo he disfrutado y felicito, por supuesto, a los jugadores y a su trabajo, el que han hecho de principio a fin, ¿no? Porque no es sencillo jugar tanto tiempo con un hombre menos y hacerlo con la solvencia que lo han hecho hoy. Bueno, el fútbol, gracias a Dios, es un deporte que permite realmente toda diversidad de opiniones. Me parece eso fenomenal y fundamental, y es la base, una de las bases de nuestro deporte. Así que eso me parece a mí magnífico. Y luego, bueno, hay otras valoraciones sobre funcionamiento, sobre efectividad, sobre puntos, sobre, sobre esquemas, cuestiones mucho más objetivas, ¿no? Evidentemente.
El América empató contra el León. Miguel Ángel, ¿de verdad Solari puede sentirse orgulloso por este empate?
Pues no lo sé, es lo que él dice.
No lo sabes, creo, o no. ¿Cuál es tu opinión?
No lo sé, no me voy a meter en los sentimientos de Santiago Solari, ni del americanismo, ni mucho menos. Yo no me cambio de equipo jamás, eso tal vez tú lo podrás decir, Álvaro. Pero sí vi un equipo que tal vez no sufrió tanto en el transcurso de los 10 hombres, en una expulsión que me parece inobjetable. O sea, un planchazo de Richard Sánchez, clarísimo. Si la cancha estaba mojada, humedita, con gotitas o lo que sea, mira, eso es otra cosa. Está clarísimo,
el balón,
clarísimo el planchazo rojísima. De Richard Sánchez. Es roja directa, pero no hay nada que decir, Álvaro, de verdad. Tú que, a ver, para lo que dices que, pongo comillas, el único ente exigente, cierro comillas, toleras mucho, toleras muchísimo. No que si estaba mojado el terreno de juego.
Esto de Solari es intolerable.
Por favor.
Esto de Solari, sí. A ver, ¿tú no tienes nada que criticarle a Solari con este discurso?
Pues con un hombre menos solventó muy bien el partido y sacó el empate. O sea, yo no veo exactamente a Solari que le quieras criticar, o sea, me parece que sí se comporta bien América en 30 minutos con la circunstancia.
Que no puede decir que le encantó el partido. Ojo, la expulsión es rigorista. Cuando se barre Sánchez, él va al balón y es el propio Pasto Mojado que le cambia la dirección.
¿Cómo va al balón? Va directamente a la pantorrilla del jugador.
Donde llevaba su centro de gravedad. O sea, no debía ser roja cuando mucho amarilla. A ver, Rafael Puente, Rafa, no es demasiado conformista y mediocre, porque el americanismo es exigente. No es el discurso de Solari demasiado conservador, mediocre, conformista, diciendo que le encantó este partido, si terminó con el cuchillo entre los dientes.
Bueno, pues, digo, le encantó por las condiciones en las que se presentó, ¿no? O sea, el partido cuando estuvo 11 contra 11... mejor jugado por León, pero es un partido bastante parejo, ¿no? Y luego viene la jugada del penal que convierte, que lo pone adelante, sin meterme en la discusión, porque respeto y cada quien tiene su punto de vista. Para mí sí fue rigorista la expulsión, porque veo que Sánchez recoge la pierna cuando ve que va a haber impacto con la pierna del avión. O sea, no va descaradamente a meterle una plancha para nada. Y había hecho contacto con la pelota, pero bueno, cada quien tiene su punto de vista y es muy respetable, ¿no? A mí me parece que el comentario que hace al final, lo siento, sí, exagerado. Exagerado, él está contento con el equipo. La verdad es que el equipo le ha respondido a Álvaro, compañeros, porque lo que pretende desde que llegó Solari lo ha conseguido con este plantel, porque él es el que ha diseñado jugar de esa forma. Y es un equipo que cumple con las exigencias del técnico, o sea, es un equipo que trabaja los partidos, no los trabaja a lo mejor como nos gustaría muchos, empezando por mí, por si algo me gusta en el fútbol es que sea ofensivo, que sea abierto, que sea propositivo. Y veo que es un equipo pues que trata de sacar provecho de las circunstancias que se presentan de acuerdo al planteamiento del técnico. Y lo consigue. No se desespera, están apegados a ese tipo de fútbol. Saben que no tienen llegada frecuente, pero buscan capitalizar y han logrado capitalizar los resultados. Ahora, un resultado visitando a León, que es, pienso, no que lo mantengan 90 minutos, pero que es el equipo que mejor juega al fútbol, pues le da satisfacción al técnico porque jugó media hora con 10 hombres. Y terminó en una plaza complicada con el sublíder, manteniendo el liderato general.
Fíjense nada más. Así como aplaudieron a Rafa cuando les convenía por sus comentarios en contra mía, o de lo que yo decía, tanto en el partido de Chivas como en el PSG, ahora quiero ver si hay hipocresía o doble moral de Jorge Pietrasanta o de Miguel Ángel Briseño, cuando Rafa dice que no era expulsión de Richard Sánchez, Jorge Pietrasanta.
Pero para mí es más, yo también respeto mucho a Rafa y le aprendo y siempre lo he respetado y lo voy a seguir haciendo, pero para mí es más roja que la sangre esta. ¿sí? Y tu defensa ultranza me parece lamentable.
Rojísima.
Porque como dice Mike, hablas y hablas y el ente, y el ente, y el ente, y le justificas todo al final, ¿no? Es una roja
no
más,
nada.
Más
si
roja
que
la sangre
partido,
para mí, ¿eh?
A pesar del arbitraje.
No, no, no. Y yo, ¿sabes qué? Sí voy a justificar el discurso de Solari. El discurso de ¿qué? Solari. Yo vi los otros partidos del América y yo me estaba esperando a ver un partido contra uno de los de arriba de la tabla, uno de los candidatos, uno de los importantes, uno de fuerza, de plantel, y lo enfrenta y media hora con un hombre menos y le saca el empate en su cancha y se mantiene invicto. Ahí es en donde vemos al América. ¿Qué le van a criticar si está hasta arriba de la tabla? Cualquiera quisiera jugar como juega el América y sumar y estar allá, mira, arriba, como está el América.
Lo que yo no entiendo, Álvaro, es ¿por qué estás contra Solari? Contento. ¿Por qué estás contra Solari, pero a la vez presumes estar en la cima y que hace frío? O sea, ¿eres o no eres? Es lo que no entiendo. Ahí sí noto una enorme...
No, yo soy. A ver. Solari, y el América de Solari, es muy efectivo. Es muy efectivo. Porque incluso el torneo pasado, cuando termina como la mejor ofensiva, llega poco, pero mete las que tiene. Y cuando metes dos, un promedio de dos por partido, vas a terminar siendo la mejor ofensiva. Eso es cosa buena del América, es un punto a favor, es un conjunto ofensivo. Yo incluso le veo hasta más generación este torneo que el pasado al propio América. Lo único que digo es que el discurso de Solari me parece conformista. Cuando queda eliminado contra Pachuca, sin perder, cuando queda eliminado por una cuestión reglamentaria, lo que no me gusta es su discurso, estos choros baldano menotistas que sirven para vender libros y engañar a la gente, con esa hipnosis cadenciosa del acento, eso.
Pero
es
acá
lo que
no está engañando.
Sí,
a nadie,
perdió,
es líder.
Sí perdió, Álvaro.
Es líder.
Sí perdió el América.
Sí.
A ver.
Es que tú dices que no perdió, es como si yo te digo, es como si.
¿Cómo clasificó?
Que Cruz Azul no perdió aquella final del 2013. Porque la perdió en penales y es un tema de desempate de reglamento, ¿no? O sea,
fíjate lo, nada más.
Perder final y a mí acabó la eliminación contra Pachuca.
No la pierde como o sea, tal el equipo.
Piques.
La perdió
Memo
Vázquez.
Sigue justificando una y otra vez.
No justifico al América.
Pero
bueno,
¿por qué no? ¿Por qué no hablamos de este último partido mejor? ¿Por qué no hablamos de este último partido y la situación actual del América? Porque aquí, ¿qué le estás criticando? ¿Qué le criticas del discurso
que
a Solari?
No ganó, que podía haberlo
líder,
ganado.
Si es el líder, se enfrentó con 10 hombres una buena cantidad del partido a uno
atrás.
De los de arriba.
Si esto no es Pumas, no es Chivas. Él mete un gol y tiene que ir por más. Mete el gol temprano y se echa para atrás. No se echa para atrás, Rafa.
Durarías 3 días como técnico. Porque si te echan a un jugador importante como Richard Sánchez, te cambia el esquema de cierre de juego. Si hubiera sido 11 contra 11, el esquema de cierre del partido hubiera sido totalmente distinto. Vámonos a continuar invictos, a sacar el punto de acá.
Mete
y a
el primer
líderes.
Gol
ahí
y se echa
América.
Para atrás.
Tuvo el 2-0, Álvaro. América tuvo el 2-0.
Sí. Ok, ¿y lo metió? No, ¿verdad? Tenía el 2-0.
No, no es Solari, ganado, son los jugadores.
Pudo haberse la complicado. Ah, me encanta lo de Solari. No, no. Yo lo que necesito es esta América, que está arriba en la punta, está bien porque es efectivo, pero no, el americanismo exige más. Porque yo te voy a decir una cosa, Mike. Cruz Azul fue campeón y qué bueno, pero no le ganó al América en el torneo, ¿eh? Y no se enfrentó a su papá América en el torneo.
Ahí va,
y eso es un atenuante importante. Ese es un atenuante.
Bueno,
Rafa,
el América iba 5 sin ganarle a Cruz Azul, ¿eh? El América iba 5 sin ganarle a Cruz Azul,
cuando
eso es lo que te digo.
Sí, me acuerdo.
Y así
cuando,
es una racha, es
a
una
Roger
racha
Martínez
vigente en este momento y eso es todo lo que tengo que decir al respecto.
Perfecto, me parece muy bien. Ya veremos este torneo, ya veremos este torneo. Ahora,
como quieras.
También, ¿eh? A ver, Rafa, no
como
se echa,
quieras.
No se
y se comieron
América
5,
muy temprano 6, para atrás en el partido después del 1-0, Rafa.
Sí, pero es una postura que así la maneja el técnico.
Y, sí, es el solarismo,
si
me gusta.
Si te pones a ver anteriores partidos, ¿cuándo ves que la América agobia al rival con llegadas y llegadas y llegadas? No, maneja los partidos. Yo te digo, a mí en lo personal no me agrada, pero no puedo dejar de reconocer que es un equipo bien trabajado, que es un equipo que cumple con la recuperación, que se defiende muy bien, es el equipo que menos goles ha recibido, y que te pones a ver, y Ochoa es mucho menos exigido que el torneo anterior, señal de que todavía se viene consolidando más en el renglón defensivo. Para mí, sigue quedando a deber, de acuerdo a lo que a mí me gusta. A lo mejor entendiendo, claro, porque tuve la oportunidad de formar parte de esa institución, que las exigencias dentro de ese club sí son un poco, que me perdonen los demás clubes, pero sí creo que están por encima. Porque al margen del resultado siempre se ha pretendido que se juegue bien al fútbol.
Totalmente de acuerdo. Pero ahí Miguel Briceño y Jorge Pietrasanta, en su doble moral e hipocresía, ahí no dicen nada. Porque cuando les conviene, sí, te aplauden, sí, decimos. Rafa. Y cuando no les conviene, no dicen nada.
No siempre voy a estar de acuerdo con Rafa. No,
son puntos de vista. Puntos de vista.
Amarranavaca, con Rafa Puente.
En gusto se rompe en amarranavacas. Y cada tiempo. Pausa. Y venimos con la maquinita. ¿Cuál es la exigencia?
Esta fecha FIFA son 9 jugadores del primer equipo los que saldrán a sus selecciones.
Hola, León. No, está claro que complica. Cuando nos estábamos poniendo mejor, de nuevo se van, con todo lo que implica en la eliminatoria de CONCACAF, que es hasta el miércoles 8, en Sudamérica es hasta el jueves 9, nosotros jugamos viernes 10. Obviamente damos ventaja, pero bueno, las reglas ya están dadas y poco por protestar. De repente es contradictorio lo que voy a decir. Por un lado es una satisfacción enorme porque creo que hemos colaborado en algo, en mucho, en la recuperación de los nombres que hace tiempo no iban a selección. La verdad es un halago, es una satisfacción, pero si nos ponemos de lado o en la trinchera de Cruz Azul, es un dolor de cabeza porque lo vamos a tener sobre ese fin de semana previo al partido de CONCACHAMPIONS.
La máquina cementera, 3 partidos consecutivos sin conocer la victoria. No solamente eso, es el equipo con el peor promedio de oportunidades generadas por encuentro. ¿Se ha vuelto Jorge Pietrasanta más amarrete este Cruz Azul?
No, es que no ha tenido a los jugadores, apenas medio los tuvo para este partido y otra vez
justificando
no va a contar con ellos. No, es que tiene toda la razón. Y súmale, parece que es Catita y Chaquito, ¿no? Súmale otros 2. Apenas los tiene completos un juego y otra vez no va a contar con ellos para todo el trabajo este en el parón de fecha FIFA. Entonces, no es justificarle, pero tiene toda la razón lo que dice Juan Reynoso. Por eso yo creo que no se debe de alarmar la afición de Cruz Azul, ¿eh? Es normal, es que es normal. Los equipos grandes tienen que lidiar con esto, los campeones tienen que lidiar con esto.
Yo pensé que iba a ser más exigente Rafa, iba a ser más exigente Reynoso, porque dice, nos complica. ¿Qué está pasando con Cruz Azul? ¿Campeonitis? Porque además ya es predecible lo de Reynoso. Los equipos le tienen tomada la medida. Ya saben que ante el menor temor, Cruz Azul va con línea de 8, Rafa.
Ah, bueno, mira, lo de la famosa campeonitis hay que ver, lo comentaba al principio del programa, atinadamente para mi gusto, Miguel, ¿no? O sea, ¿qué periodo cumples después de que terminas un campeonato para arrancar el siguiente? ¿Qué tanto tiempo tienes como para liberar un poco de toda la presión que se vivió en la etapa final, donde, ok, coronaron lo que quieras, y luego vienen ausencias en el plantel de jugadores importantes, jugadores son seleccionados, que no están, entonces que no puedes todavía llevar a cabo el trabajo. Pero al margen de todas estas cosas que se presentan, por ejemplo, el partido de ayer, digo, definitivamente lo empata, no lo gana, y porque Pachuca también tiene un muy buen plantel, ¿eh? Pachuca tiene plantel para pelearle en este momento ya cualquiera, ¿eh? Yo creo que es un equipo que se ha ido consolidando poco a poco, ha retomado mucho de lo que habían perdido, pero ahora nuevamente se ve fuerte. Yo el partido de ayer me parece que estuvo más cerca de la victoria para mí Pachuca que Cruz Azul, entendiendo que Cruz Azul sí ha venido cumpliendo con ese tipo, pues, de situaciones que a lo mejor no se resentían tanto en momentos anteriores porque había generado esa competencia interna Reynoso, que destacamos en todo lo que fue el torneo anterior, un arranque para el olvido, donde perdió de local, me acuerdo que perdió de local, creo que fue contra Puebla o no sé, y luego tuvo un par de derrotas ahí y luego fue a Pachuca y consiguió un resultado jugando muy feo, pero consiguió el resultado que fue lo fue caminando, ¿no? Para finalmente coronar ese torneo anterior, que lo ganó merecidamente el título. Pero a mí me parece que no es tanto disculpa, tampoco creo que sea campeonitis, o sea, no lo veo como que no esté compitiendo. La verdad es que no está a lo mejor con la confianza que tenía en la parte final del torneo anterior y que lo llevó a ese título, ¿no? Ahora lo veo sí con la competencia interna, pero y a veces con decisiones que no comparto yo mucho con el técnico, pero bueno, el técnico por supuesto que sabrá por qué las hace, ¿no? Como aquella que dejó, eso fue en la liguilla, cuando dejó fuera al Cabecita en el partido en la Bombonera, situaciones que él sabe por qué lo hace, porque es el que conoce internamente al plantel.
¿Qué quiso hacer ayer contra Pachuca? Roberto Alvarado no es lateral, por más que haya experimentado con él desde la primera vez en aquel partido contra Tijuana, que le termina empatando el último de la fase regular del torneo anterior. Roberto Alvarado no tiene oficio defensivo. ¿Qué quiso hacer con Romo jugando por el costado derecho como lateral y Rivero al frente? ¿Qué quiso hacer cuando después ya mete a Vaca? Claro, cerrar el partido. Miguel, ¿algo que criticarle a este Cruz Azul? O si siguen así, van a ser más de dos décadas sin otro título de liga, Miguel.
No te preocupes, no te preocupes por eso, Álvaro. Eso
no, si preocupado no
se va a repetir. No, es que pareces preocupado, eso no se va a repetir. Y al tiempo, eso no hay manera de asegurarlo, pero al tiempo ya nos lo dirá. Yo coincido en lo de Romo, ¿eh? A mí no me gusta Romo jugando tan pegado a la banda, me parece que ha quedado demostrado tanto en Cruz Azul como en la selección, tanto en la mayor como en la olímpica, que donde mejor produce Romo es llegando por el centro, como remolque, pisando el área, porque tiene muchísimo gol. Ayer hubo un tiro prácticamente al minuto 90 que pudo haber sido la jugada del 2-1, después Jurado también salva Cruz Azul. Yo creo que es un justo empate. Si algo ha caracterizado a Reynoso una y otra vez, es modificar. O sea, sorprende hasta los más recalcitrantes aficionados a la máquina cementera, porque no hay uno. No, sí, lo de Romo a mí no me gusta, pero, por ejemplo, sí corrige en el segundo tiempo, Álvaro. Sí se ve mucho mejor Cruz Azul en el segundo tiempo, después de 45 minutos en que Pachuca fue mejor. Le mueve Reynoso y otra vez el resultado le da la razón a mucha gente que, como tú, no, a pesar de ser el técnico campeón, no le termina de creer a Juan Reynoso. Yo sí le creo.
Detalle, sí, lo de Alvarado, Álvaro, lo de Alvarado sí no me gustó, ¿no? Como dice Mike, lo de Romo, a mí lo de Alvarado, porque en la banca sí tenías las posibilidades, o con el Chagui, o con Aldrete, que no ha estado, ¿no?
Aldrete
estaba
ya estaba en la banca, sí.
Entonces para
poder Rivero por izquierda
utilizar ahí. Sí, por eso, tenía otras opciones, y eso de Alvarado a mí no me agradó, pero son detalles, ¿no? Son detalles que tienen todos los técnicos al final.
Ayer ya quiso inventar, bueno, este fin de semana ya quiso inventar. Quiso inventar Reynoso. Reynoso tiene cosas buenas. Genera competencia interna, rota el plantel, lo tiene contento, maneja los partidos, pero son tres compromisos en los cuales no gana. Y ya lo oigo justificándose. Yo no tengo nada en contra de Cruz Azul.
No se está justificando. Está explicando y cosas razonables, Álvaro. La verdad es lo que ha sido. No existía Angulo y vea ahora.
Como a la América seleccionista de líder. Bien. Más adelante, ¿contra quién va a jugar México si Jamaica no ha presentado ni convocatoria?
¿Cómo estás, Alvarito? Qué gusto saludarte. La selección mexicana de fútbol trabajó este lunes en el CAR de cara a lo que será el partido contra Jamaica del próximo jueves, en el que inicia el octagonal final de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. Hay muchas novedades respecto al cuadro que dirige Gerardo Martino y vamos a empezar con el tema de las ausencias. Raúl Jiménez esperaba que reportara esta noche con la selección mexicana, sin embargo, no ha realizado el viaje desde Inglaterra y luce muy complicado que pueda estar con el cuadro tricolor para este inicio del octagonal. Ya sabemos las restricciones que ha puesto Inglaterra y la Premier League para que sus jugadores vayan a sus diferentes países, y esta situación ha complicado la presencia del Lobo Mexicano. Ante esta situación, lo más probable es que veamos en su lugar a Santiago Jiménez. El jugador de Cruz Azul atraviesa por buen momento con 4 goles en el presente torneo y además ya estaba concentrado en el CAR porque tenía trabajo con la selección sub-21. Por otra parte, también nos han confirmado que Jesús, el Tecatito Corona, no está todavía en el centro de alto rendimiento y se mantiene todavía en Europa trabajando lo que será su posible fichaje con algún club del viejo continente. El Tecatito está en la órbita de Sevilla y de Milán y está tratando de resolver esa situación lo más pronto posible. Es por eso que todavía no ha viajado a la Ciudad de México. La buena noticia para el tricolor es que este lunes ya reportaron los jugadores de Cruz Azul, es decir, Cata Domínguez, Luis Romo, Orbelín Pineda, y también lo hizo Edson Álvarez, quien apenas este fin de semana marcó gol con el cuadro del Ajax. Yo de momento regreso con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo.
César, muchas gracias. Bueno, jugadores, los jugadores de Jamaica: Andrew Gray, Ethan Pinnock, Leon Bailey, Amari Bailey, Liam Moore, Daniel Johnson, Rebel Morrison, Bobby Reed, Michael Hector, Cassie Palmer. 3 en Premier y los demás en la Championship, en lo que es el segundo circuito del fútbol inglés. Varias cosas. O sea, la FIFA, la Liga sí pudo o sí dobló las manos ante la FIFA. Y la FIFA dobla las manos contra la Premier. Ok, perfecto. A ver, Pietra, este partido no hay justificación para que México no gane, guste, golee. No va a contar Jamaica con sus mejores jugadores. Digo, ni convocatoria tiene.
Ah, totalmente. Pues es que todavía no sale la convocatoria, a ver qué es lo que pasa, porque esto va a traer todavía mucho más adelante, ¿no? En caso de que se juegue en estas condiciones, pues no hay pretexto alguno, ¿no? Para lo que dices, encontrar la triple G, porque pues si no, ¿cuántos jugadores son? O sea, para nada debería de enfrentarse este encuentro y debería de pelearlo así Jamaica, porque sí, si se da, tiene que ganar fácilmente el equipo mexicano.
¿No hay justificación, Rafa, para que golee el equipo mexicano a la selección jamaiquina, o sí?
No, digo, justificación no hay ninguna. Sabemos que una goleada estrepitosa tampoco es sencillo, ¿no? Porque todo depende de la postura que adopte el rival. Ahora, México, aún jugando con todos sus titulares, porque sí lo va a resentir Jamaica más que México, porque tiene mucho menos elementos de selección como para poder armar un equipo competitivo. Entonces, si con su cuadro completo México es favorito, porque nadie puede discutir que sea favorito México sobre Jamaica, aún sin público, porque va a estar cumpliendo el castigo que le impusieron a México, pero México tiene la obligación de ganar. Y si este equipo viene mermado después de toda esta lista que acabas de mencionar, Álvaro, pues con mucho mayor razón. México podrá tener ausencia, seguramente Raúl sí no va a venir, pero bueno, tiene de qué manera suplirlo y sigue siendo un equipo competitivo. Yo creo que México tiene que ganar holgadamente el primer partido de eliminatoria.
O sea, o vas a justificar al Tata Martino, Miguel, de que los jugadores que no son seleccionados luego te complican más porque se desordenan tácticamente, o sea, ¿hay alguna justificación para que México no golee a Jamaica?
Es que las goleadas ya desaparecieron de CONCACAF, Álvaro. O sea, veamos las últimas eliminatorias, veamos las últimas Copas Oro, inclusive con los equipos más débiles de la zona. Ya lo que sucedía, ¿te acuerdas? En el Estadio Azulgrana a principios de los 90, cuando venían aquí a desfallecer por la altura y por el calor, eso ya no sucede. O sea, no digo que emparejado, pero sí ya no está tanto la diferencia en los extremos. Hay que ver qué equipo termina mandando Jamaica, porque ya vimos que México sí tendrá su propia baja con el tema de Raúl Alonso Jiménez, cosa que, por cierto, me parece completamente entendible, pero sí creo que en dado caso de concretarse esto, México no tiene que sufrir. Que meterle 5, 6, 7, yo no lo veo, pero no tendría por qué sufrir.
¿No le convendría a Pietra Jamaica no presentarse y perderlo por default?
Pues yo creo que sí, o sea, el enfrentar un partido así con tanta baja, sí, no tendría ni siquiera por qué realizarse para mí, ¿no? Son circunstancias que se entienden, pero muy difíciles y complicadas. Y lo que empezaba a decir ahí Rafa también, está lo del Chucky, ¿no? Que tampoco está lo del Tecatito, que está tratando de cerrar la negociación, ya sea si sale o se queda en el Porto. Pero de cualquier manera, y lo de Herrera, ¿no? Pero de cualquier manera el equipo yo lo veo completo y como para ganar sin problema. Igual y si no se presentaran, yo no sé si sería hasta mejor, ¿eh?
Bueno, Rafa, decías.
No, yo nada más mencionaba lo del Chucky. Que lo de Raúl se veía, se entiende por qué, pero lo de Chucky se desconoce, ¿no? Que ni siquiera
ayer fue titular,
haya aparecido en la convocatoria. No sé, este tema lo conoce a fondo el Tata Martino o la gente que está alrededor de él, pero a todos creo que nos ha causado extrañeza que no esté en la lista.
Ahora, Miguel, ¿qué piensas de que la FIFA, la Premier se resiste a la FIFA, pero la Liga Española no?
Pues la verdad es un tema que todavía sigue en desarrollo, es algo que tiene que ver también con las decisiones gubernamentales. Por ejemplo, vimos que jugadores de la selección argentina sí han hecho el viaje y Raúl Alonso Jiménez prefirió no hacer dicho viaje. Me parece que es un tema del que conocemos todavía poco, es decir, es un tema todavía en desarrollo, pero también la Liga Premier creo que muestra de alguna manera su músculo y lo que puede haber de repercusiones cuando los jugadores vayan de regreso. Contaba Cristian Martí, nuestro compañero corresponsal en Europa, lo que tiene que hacer un jugador cuando regrese, 10 días en cuarentena, en un hotel que ni siquiera es de megalujo a los que están acostumbrados los jugadores. Es un tema muy complicado y creo que cada jugador en su contexto personal que tendrá que tomar una decisión. Por eso decía que entiendo perfectamente que Raúl Alonso Jiménez no haya hecho el viaje, que por cierto se vio muy bien ayer contra el United, a pesar de que pierde su equipo. Creo que va muy bien en la recuperación, Raúl, y es una de las razones por las que no hace el viaje, además de lo que mencionas de la Liga Premier.
34 goles a favor en el Estadio Azteca para la selección mexicana en contra de Jamaica, solamente 2 en contra. Si Jamaica manda al W Connection a alguno de otros, México no tiene justificación para no golear. Tras la pausa, se juega la fecha 7 del fútbol femenil. Venimos. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe la Liga Mexicana Femenil, Santos contra Cruz Azul, hoy por ESPN Deportes, a las 9:30 del Este, 6:30 del Pacífico, por ESPN Deportes. Los esperamos con la Liga Femenil BBVA. En la Liga Femenil, las Rayadas se montaron en el Estadio Jalisco y se quedaron con el triunfo en su visita a Guadalajara. Daniela Solís y Ailín Avilés fueron las anotadoras de los goles que mantienen invictas a las regiomontanas y que las ponen en el primer lugar de la clasificación en este partido y en este torneo Grita México 2021. Así que vencen al Atlas 2-1 en actividad de la fecha 7. Por su parte, con un doblete de la tijuanense Carolina Jaramillo, las Chivas vencieron 2-0 a Mazatlán dentro de la actividad de la jornada 7 del fútbol femenil. Con este resultado, el rebaño sagrado femenil acumula ya 5 partidos consecutivos con victoria y se afianza en la cima de la tabla general junto con las Rayadas, ambas con 19 puntos. Estas Chivas, sí, que le aprenda Buse y que le aprendan los muchachos a estas Chivas. En otros resultados, Estas Pumas sí ganan, 2-0 al Querétaro, San Luis perdió contra Tijuana y el lunes América Necaxa, Pachuca, Puebla, Tigres, Toluca, Santos, Cruz Azul y Juárez contra León. Es la actividad del fútbol femenil. Para la pausa en fútbol picante, ¿qué pasa con el arranque de Ricardo el Tuca Ferretti? Venimos con más. los peores arranques de Ricardo el Tuca Ferretti. En todos esos arranques, ve usted cuántas veces quedó eliminado. Todos quedó eliminado. Fíjese nada más, con Chivas, con Pumas, con Tigres y ahora con Juárez. El Tuca está en el último lugar. Último lugar, solamente tiene 2 puntos. ¿Qué está pasando con el Tuca, Miguel?
Tiene que ser más efectivo contra los equipos que están un poco más parejos en cuanto a plantel. Y traigo a colación los partidos ante Chivas, que termina siendo un empate a 2, y contra Xolos de Tijuana, porque fuera de eso, contra Santos es un plantel más poderoso, contra el América es un mejor plantel que el equipo de Juárez. Y eso tal vez tiene desacostumbrado al Tuca Ferretti, que a veces se daba el lujo de no emplear a jugadores que todo el mundo pensábamos debía alinearlos, como Fernández, como el Diente López, inclusive el reclamo iba por ahí, ¿no? De por qué no los ocupa el Tuca, pues el plantel le daba como para darse esos lujos. Ahora no, ahora el plantel es mucho más corto y yo creo que una de las cosas que espera la directiva de FC Juárez es que los resultados lleguen, si bien no para estar en la parte alta de la tabla, sí para que al más puro estilo del Tuca, pues se saquen puntos y se mejore con respecto a lo que sucedía con algunas gestiones anteriores.
Rafa, ¿qué pasa con el Tuca?
Pues, hay que partir de la base, de la materia prima, ¿no? Y de todos los inconvenientes, digo. Si tú no tienes mucho ponche ofensivo y arrancas el torneo con una operación de rodilla de Lascano en el periodo, porque fue una operación sencilla, una limpieza articular, y se está recuperando y de repente se rompe el tendón de Aquiles y no lo vas a tener en toda la temporada, que era el jugador clave de este conjunto, si había problemas contractuales con Intriago, que apenas no en este partido, el anterior partido ya apareció con el equipo y le dio, pues lógicamente, mucho más equilibrio en la mitad de la cancha. Si agregas que, aún siendo propiedad del plantel que había estado fuera, el uruguayo Roland, no se arreglaba, no terminaba por resolver su tema contractual y justo acaba de aparecer en el partido ahora contra Santos. El partido contra Santos, aprovechando que Santos estuvo muy por debajo de su nivel, es un partido bastante parejo, es un partido donde no se veía que Santos marcara la diferencia o se inclinara para una victoria. Y luego en el segundo tiempo viene una expulsión, también entraríamos en discusión. Yo creo que fue sumamente injusta. Para mí, cuando un jugador se barre a una pelota, si hace contacto con la pelota cruzando la pierna izquierda, lleva la derecha por lógica natural flexionada. Si en la trayectoria se encuentra con el tobillo del contrario, no hay una mala intención, pero la calificó de diferente forma. Ahí viene una pelota detenida, viene un tiro de esquina, les hacen un gol y ya recibiendo el gol y con un hombre menos, pues no se veía por dónde. Y luego ya la jugada del segundo gol, ya la parte final. ¿Pero qué le hace falta?
Vamos a pausa.
Pues con todo respeto, plantel, porque digo, experiencia tiene de sobra, conocimiento lo ha demostrado a lo largo de una carrera, de una trayectoria.
Vamos a la pausa, para ya regresar.
Yo opino que sí.
Para abrochar, diría Beto Murrieta. Bueno, venimos con los golazos. Ya venimos. ¡Vamos con los golazos! ¡Ja, ja! Se quedó congelado el portero, Pietra. Lo podía parar, ¿eh?
Sí, ya sabemos lo que pasa en la MLS. No, pero es que mira, y además va hacia atrás el defensor y una confusión total.
La crítica conveniente a MLS, siempre.
Aquí Jonathan Orozco se queda también paradito, Miguel, no decimos que no.
Es un golazo de Charlie. Golazo de Charlie.
Golazo, pero bueno, Rayados no gana. A ver, Rafa, ¿qué te parece este? El Milan contra el Cagliari. Híjole.
También el portero, ¿no? Es muy buen golpeo de pelota. La pelota, de acuerdo a lo que baja, la altura que entra rebasando la línea de meta, siempre consciente de por dónde la cobran, tiene un margencito de responsabilidad el portero.
¡Ah! Ve esto.
Pero este sí es un golazo.
Pero en la MLS.
Ah, es un golazo. Ah, pero ve la jugada que hace Brian Rodríguez. No, no, mira, mira. Se comió a Messi con
golazo ahí. Pero pues se tira antes de lo que va a ver. Esta, en España. Miguel, ¿qué te parece?
Golazo de Carlos Soler el partido viernes pasado. Es un recurso, ¿no? Un recurso técnico, pero lo resuelve muy bien Soler. Golazo.
Un recurso. Inglesita. A ver, ¿qué dice la encuesta? ¿Quién salvó el buce? ¿Sus jugadores o el arbitraje? ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina el pueblo? 90% al arbitraje. 90% al arbitraje. Claro.
Ya regresaste. Ya te di dos horas de crédito, Álvaro. La próxima agárrate, ¿eh? Te di estas dos horas de crédito. Bienvenido de regreso.
Dalai, Pietra. Dalai. Nos vamos, Dalai. Señores. Gracias. Gracias, Rafa. Gracias, Miguel. Gracias, Jorge.
Saludos.
Hasta luego, compañeros.
Y gracias a mí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.